Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Después de dos días sin haber entrenado, hoy ha vuelto a la actividad la primera plantilla del Real Club Celta, con la baja por gastroenteritis de David Costas, con la baja de Pione Sisto que, aduciendo problemas personales, obtuvo el permiso del club para ausentarse de la sesión de trabajo que esta mañana tuvo por escenario las instalaciones deportivas de Amadroa. La gran noticia, sin embargo, no fueron las ausencias de Costas o de Pione Sisto. La gran noticia de la jornada es que en Remor ha vuelto al trabajo de la plantilla. Un mes y tres días ha durado la última sanción por indisciplina al internacional turco. Dicen los que han estado junto a él que vuelve con ganas, con espíritu de intentar no reincidir en errores del pasado. A partir de ahora no lo tiene nada fácil. Tratará de convencer a Miguel Cardoso, que además de sus condiciones futbolísticas innatas, tiene la necesaria profesionalidad e implicación para poder ayudar al equipo en estas últimas 13 y decisivas jornadas del campeonato liguero 18-19.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplican las preguntas? ¿En qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido
porque que pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
No podía estar en directo con nosotros el que va a ser el primer protagonista de nuestro programa de hoy. Es un protagonista con el que hay que hablar de la actualidad del Real Club Celta. Él ha sido parte importante de ese vestuario en la década de los 90, donde además lució el brazalete de capitán. Me refiero al vasco Pachi Salinas, que por su condición de ex capitán, de ex defensa, de actual entrenador, yo creo que es una voz autorizada para repasar la situación deportiva del Real Club Celta en este tramo final de la temporada 18-19. Pachi Salinas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Lo dicho, tú conoces la casa, tú has sido defensa, tú eres técnico. La duda que me puede quedar es, ¿la defensa de 5 en la situación actual del Real Club Celta con esta plantilla, la defensa de 5 es la mejor solución táctica para evitar la sangría? Y voy más lejos, parece algo evidente que fuera de casa Cardoso va a apostar por esta opción táctica. ¿Tú también la llevarías adelante en los 6 partidos que todavía restan por disputarse en Balaídos?
Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, que el equipo sufre muchísimo, sobre todo en fuera de casa, y ha encajado muchísimos goles. Y también en casa, porque un equipo que recibe 45 goles en 26 jornadas, para mí es una auténtica locura, ¿vale? Ese es el primer punto. Entonces, el domingo pasado, la línea de 5, la verdad que en Vitoria el equipo estuvo cómodo. Yo creo que a nivel defensivo potencias mucho el que no te hagan ocasiones, y también es verdad que luego a nivel ofensivo pues te cuesta un poco llegar. Y segundo, yo creo que esta defensa 5 la hace porque no está Yago Aspas. Yo creo que si no está Yago Aspas, el planteamiento es diferente. Al no estar Yago, yo creo que se ve pues un poco mermado en el aspecto ofensivo, y dice, bueno, pues para jugar con más, y a lo mejor tengo más jugadores de mi confianza, pues bueno, pues hago una defensa de 5. La verdad que para hacer una defensa de 5 tienes que tener dos carreros largos, y en este caso los tienes. Sobre todo Hugo Mayo es un jugador que se te incorpora continuamente por la banda derecha y tiene muchísima llegada, con lo cual, bueno, a mí me parece mala la opción que hizo en Vitoria, y bueno, fue capaz de contrarrestar al Alavés, que es un equipo jodido y es un equipo duro en su casa, y prácticamente el Alavés no ha sido ocasiones de gol.
Oye, y insisto, por tu condición de técnico, por ex futbolista, ex defensa, ¿por qué el equipo sufre tanto en defensa? ¿Porque no tiene el global, el conjunto, interiorizados conceptos defensivos? ¿O simplemente porque los defensas puro y duros no están a la altura de las circunstancias?
Mira, Antonio, cuando un equipo defiende bien, el equipo en general defiende bien. No es un equipo que digas, el Getafe, por ejemplo, equipos como esos que defienden bien, no es porque la línea defensiva sea buena, sino porque los dos mediocentros están muy juntos, porque hacen muchísimas ayudas, porque los dos de fuera, cuando pide balón, se meten dentro y cierran por dentro, cuando los delanteros, cuando pide balón, repliegan a campo propio y echan a mano, pues como hace el Atlético de Madrid. Entonces, no solamente es el equipo a nivel defensa y portero son buenos, no, el equipo a nivel defensivo es bueno, porque está muy bien trabajado sus automatismos y cuando pierde el balón repliega y sabe muy bien cómo tiene que presionar y dónde, en función del rival, ¿no? Yo creo que el Celta ha sufrido mucho porque ha recibido muchísimos goles. No puedes recibir 40 y pico goles en 26 jornadas, porque es que casi te hacen hacer un gol y medio cada domingo, dos goles cada domingo para poder empatar los partidos. Y así es muy difícil. Y prueba tenemos de que hemos hecho partidos buenos, habiendo hecho dos goles y hemos perdido. Entonces yo creo que en ese sentido, el míster ahora dice, bueno, mira, aquí era... Muchas de los aficionados, cuando estamos así, no valoramos el punto. Y el punto es oro. Cuando ahora hemos pasado de ser un equipo que aspiramos por algo grande y llegar a Europa... hemos pasado a que tenemos que librar la categoría como sea, porque ahora es el objetivo número uno. Entonces, claro, ahora cada punto que sacas, el domingo pasado sacas un punto en Vitoria, parece que es poco, no, pero es que no ha sumado el Villarreal, no ha sumado el Rayo Vallecano. Entonces, claro, tú dices, bueno, le metemos un punto más. Entonces, Antonio, yo creo que cada partido que sacas un punto, dices, mira, vamos a ganar como sea, da igual el sistema, pero lo que tenemos que hacer es encajar pocos goles. Y con el otro sistema... encajabas dos goles cada semana, era muy complicado ganar.
Fíjate, me acuerdo de un Celta tuyo en la década de los 90, en donde, no sé si fuisteis el equipo menos goleador del campeonato, o uno, sin duda uno de los que menos goles logró, pero Santiago Cañizares logró el trofeo Zamora y el equipo se salvó.
Exacto, exacto, me acuerdo perfectamente. Tenemos un equipo defensivamente muy fuerte, que evidentemente se acaba de ascender a Primera División ese año, cuando llegamos Cañizares, Vicente Engonga, bueno, pues Rakovic, etcétera, etcétera, precisamente llegué yo, y el equipo decías, bueno, pues quizás teníamos muchísima dependencia de Vlado Gudel, que era nuestro hombre de referencia, nuestro hombre gol, los demás tampoco teníamos tanto gol, era muy complicado sumar esos 14 o 15 goles que podía sumar Vlado, pero éramos un equipo que si hacía gol Vlado, nosotros éramos un equipo súper jodido a hacer un gol, o sea, que entonces con un gol era como que ya no valía ese gol. Hacíamos un gol, ya no valía, pues es un poco lo que está haciendo el Getafe, ¿no? Mete un gol, el Getafe dice, ha hecho un gol, ya le vale. En algunas ocasiones hace el segundo porque el equipo contrario se vuelca y si no, le vale. Nosotros éramos muy parecidos, un gol nos tiene que llegar, porque al final tienes que saber dónde estás y qué equipo tienes. Pero bueno, cuando eres un equipo que dice, lo primero, defender bien, lo está haciendo el Ibar, lo hace el Alavés, lo hace el Getafe, lo hace el Leganés, equipos que evidentemente no tienen la pegada que pueden tener otros, pues como puede ser el Betis, el Sevilla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada uno tiene que pensar más, y ahora el Celta tiene que velar por decir, ¿dónde estoy? ¿Qué me queda? Ahora, por ejemplo, Ipurúa. Ipurúa es un campo jodido, con todo un equipo que aprieta, es un equipo que te juega directo, que te gana segundas jugadas, y es un equipo que sin tener a lo mejor mucha altura, pero es un equipo que tiene tan trabajado, que todo lo que son estrategias, faltas laterales, córner, etcétera, etcétera, muy, pero que muy peligrosos.
13 partidos quedan, 6 en casa, 7 fuera. ¿Por cómo estás viendo tú al equipo? La pregunta del millón. Desde luego quieres que se salve, pero ¿crees que se va a salvar?
Sí, sin ningún tipo de duda, Antonio. Creo que no es que quieras, que deseo con toda mi alma que se salve. Y yo creo que todos confiamos en que este equipo no puede descender, es imposible. Lo que pasa que también, dentro de ese optimismo que todos tenemos, tenemos que tener un punto de prudencia y decir, el Huesca yo creo que es un equipo que está descendido, que evidentemente van a luchar hasta el final y va a intentar meterse hasta el último partido por intentar engancharse a la televisión, pero yo creo que este equipo, yo creo que ese tenemos que quedar ya como uno que casi seguro va a bajar. El problema es los otros dos, porque Villarreal, ¿quién apuesta por Villarreal, Antonio? Por Villarreal es... Villarreal tiene un equipazo. Quizá le pueda perjudicar un poco a Europa League por el cansancio, pero Villarreal es un grandísimo equipo, igual que es un grandísimo equipo el Celta. Quizá los otros equipos, como puede ser el Rayo, como puede ser Girona, Leganés, Valladolid, que también se ha metido un poquito ahí, pero también son equipos que están acostumbrados a jugar con esa presión, la de jugar hasta la última jornada por el descenso. Nosotros estamos preparados para eso. Es decir, ¿este equipo se ha hecho para preparar para luchar la última jornada por el descenso? No. Entonces, claro... pensamos que tenemos un equipazo, pero también lo piensa el Valladolid, también lo piensa el Getafe, al final lo piensan todos, porque en Primera División no hay jugadores malos, y luego son años que te dan. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que, aunque es muy, muy, joder, como muy improbable que pueda pasar, pero que no podemos olvidar que no puede pasar. Y han bajado equipos con mucho más potencial que nuestro, el día de Tito Madrid, el Valencia, etcétera. Entonces, bueno, prudencia, calendario, ahora también tenemos, bueno, pues al final los partidos son jodidos, al final tienes que recibir la semana que viene al Betis, te vas luego al Bernabéu, bueno, intentar en Ipurúa también rascar algo, intentar sacar algo, si fuese los 3 puntos mejor, pero desde la prudencia, desde el optimismo, saber que hay que sacar poquito a poco. Y luego una cosa, Antonio, que yo creo que es fundamental, que tenemos que ir todos a una. Incluso la gente que ha podido discrepar con esta directiva, la gente que pueda checar que nos han hecho bien las cosas, yo creo que este es el momento, no de la desunión, es el momento de la unión. Quizás cuando acabe la temporada pueda haber momentos de la reflexión o momentos para la crítica, sí, Pero en este momento yo creo que es todos a una. Si el equipo va todos a una, yo creo que el objetivo se va a cumplir, nos lo haremos. Y luego ya da tiempo de la reflexión.
Me quedo con ese mensaje de unión, de unidad de todo el celtismo, por lo menos hasta el mes de mayo, hasta que termine esta convulsa temporada 18-19. Pachi, que ha sido un placer tenerte en los estudios y en los micrófonos de COPE, y que pronto te podamos de nuevo ver ejercer tu profesión en los banquillos. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro, Antonio. Gracias. Adiós.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros.
Donde nos emocionamos contigo. Mundo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos partido en Cangas, partido de la Liga Asobal, partido adelantado a la jornada del próximo fin de semana, motivado por los compromisos internacionales del rival del Frigoríficos Domorrazo Cangas en esta jornada, y que no es otro que el Fútbol Club Barcelona en Ogatañal a las 20 horas. El duelo más desequilibrado de la temporada para el equipo de Magí Serra. Llega el Fútbol Club Barcelona, que hasta el momento lo ha ganado todo. Ha jugado 19 partidos en esta Liga Asobal, ha ganado los 19. Cangas se enfrenta pues con 4 victorias, 2 empates, 13 derrotas. Si entramos ya en la disparidad numérica, 734 goles a favor de los azulgranas, 449 para Cangas. Un Fútbol Club Barcelona que ha reservado hasta 4 jugadores de su primera plantilla para el partido de esta tarde. Se espera buen ambiente en Ogatañal, pero esta no es la Liga de Cangas. Habrá que esperar a otra jornada, a otro fin de semana, para intentar sumar puntos. Cangas es, recuerdo, antepenúltimo, un punto por encima del descenso que marca el Teucro, equipo que hasta la pasada temporada dirigió Quique Domínguez y que en las últimas horas ha puesto fin a su etapa en el balonmano de Arabia Saudí al haber sido cesado por el que hasta ahora era su actual club.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15:42, COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Y tenemos que hablar de fútbol sala.
Sí, del Pollo Pescamar, porque después de 18 jornadas que van de liga, alcanzan la cuarta plaza de la clasificación por primera vez, después también del triunfo 3-0 frente al Viaxes Amarelle y el pinchazo del Peñas Plugues. Superan así, por tanto, al conjunto catalán en la tabla y aspiran a superar también al Jimbi Roldán en busca de la mejor clasificación de su historia. Nunca han quedado terceras, pero lo tienen al alcance de la mano, a solo un punto, después de un inicio de 2019 estupendo con 4 partidos consecutivos ganando. El técnico de las rojillas, Dani Díaz, destaca la racha, sobre todo en casa.
Comenzamos con un tropiezo en Ourense, pero bueno, llevamos 4 victorias consecutivas, las 4 en la seca, aprovechamos ese factor cancha para no dejar escapar ningún punto. Ahora tenemos una salida complicada, un mes de marzo con rivales pues ya un poquito más adelante, ya nos aparece Burela, Roldán. Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido. Estamos en una buena posición, en la posición que queremos, y no tenemos que pensar más allá del siguiente partido.
El siguiente encuentro es teóricamente sencillo. Visitan a un Zaragoza que sigue anclado en el descenso, y las aspiraciones del Pollo, que siguen siendo las de clasificarse para la Copa de la Reina, objetivo que el año pasado se cumplía en la última jornada de Liga y que este, si todo sigue igual, parece que se podría hacer efectivo de forma matemática mucho antes, en anteriores jornadas. Con 37 puntos ya, hay equipo para soñar con ser terceras.
Es un reto bonito, ¿no? Está Roldán, que empezó la temporada un poquito irregular, pero ya está en una dinámica muy ascendente. Y bueno, lo tenemos en mente, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos al principio de temporada, y yo creo que si no bajamos el nivel en los entrenamientos y en los partidos, somos capaces de mantener esa regularidad competitiva de la que yo hablaba, a lo mejor en el mes de noviembre, diciembre, seguro que estaremos peleando por cosas bonitas.
Palabras de Dani Díaz, técnico del Pollo Pescamar, ilusionado con alcanzar esa tercera plaza de la primera división del fútbol sala femenino.
Y que nosotros lo podamos contar. 15:45. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Desde la temporada 2010-2011, el Corusio es equipo de la segunda división B y me aportaba un dato esta mañana su presidente Gustavo Falque, que tan solo entre los 80 equipos de los cuatro grupos de la segunda B, tan solo 5 han logrado permanecer de forma consecutiva en la división de bronce de fútbol español en estas 9 temporadas. Y uno de esos 5 es el Corusio Fútbol Club. El mensaje que se está enviando desde la entidad de Obao es de prudencia, de calma, de ir partido a partido, de que lo primero es asegurar matemáticamente la permanencia, pero en esta temporada el Corusio podría batir un registro histórico. Quedan 12 jornadas, tiene 40 puntos y la mejor campaña del Corusio en toda su historia fue la 14-15 con un total de 53. Presidente Falque, don Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Usted es también de los de domingo a domingo, partido a partido, pero no me negará que a falta de 12 jornadas esto pinta bien, salvo descalabro, esto pinta bien.
Bueno, precisamente ahora empezamos esa tercera parte de la liga, ¿no? Y tenemos una puntuación que nos hace pensar que podemos conseguir una clasificación mejor que la conseguida en la temporada 14. Y bueno, pero esto es una historia cada domingo completamente diferente y ahora mismo toca pensar en el Salamanca y a ver lo que somos capaces de hacer.
Ahora mismo, presidente, piensan en que lo primero es asegurar la continuidad de la próxima temporada en Segunda División B. Pero si esto siguiera igual de bien, ahora el Corusio está a 4 puntos del playoff, ¿es lícito poder soñar?
Sí, bueno, yo aún hace poco en una comida con los jugadores les decía que yo a principio de temporada siempre salgo con la idea de ser campeón de la competición en la que estoy, ¿no? Y que después los demás competidores me pongan en el sitio que me corresponde. Evidentemente, este año el Corusio está dando un nivel de juego, sus jugadores, cuadro técnico, toda la plantilla, todos los que conforman el club están dando cada partido una media alta de efectividad, pero también de buen juego, ¿no? Que nos está llevando a conseguir cada domingo pues un buen resultado. Y eso es lo que tenemos que seguir, empezando ya por ese partido de Salamanca, el siguiente en el duelo en casa, y cuando termine esto, o cuando falten 4 o 5 jornadas, ahí es cuando hay un poco que analizar y ver qué es lo que podremos esforzarnos por conseguir más. Pero ahora mismo es cada domingo una historia, cada domingo un partido que vale 3 puntos, intentarlo ganar. Si no lo puedes ganar, como mínimo intentar empatarlo y a ver a dónde nos lleva.
Gustavo, la última. ¿Y cuál es el secreto de este Corusio? Que recuerdo, este año está arriba, pero el año pasado tuvo que jugar el playoff por la permanencia. ¿Cuál es el secreto para este cambio tan radical?
Sí, bueno, el año pasado con estos mismos partidos teníamos 30 puntos, 10 menos que ahora, y ahora mismo el puesto de descenso está con 26. Nosotros no estuvimos el año pasado en descenso hasta el final. Lo que sí es verdad es que este año, hemos logrado quizá un equilibrio mayor en la plantilla y desde un principio hemos defendido bien esas tres partes de la competición. Yo creo que bueno, también es verdad que veníamos de pasarlo muy mal un año y hemos salido ya desde un principio a apretar todo o lo máximo que podíamos y un poco los resultados están ahí, ¿no?
los resultados que sin duda están acompañando y de qué forma esta temporada al Corusio. 40 puntos en cerca de la zona más noble de la tabla clasificatoria, a falta de 12 jornadas, en disposición de batir su mejor registro en la división de bronce del fútbol español, que son esos 53 puntos de la temporada 14-15. Por la parte que le toca, que no es poca, presidente Falque, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias a vosotros, Antonio.
Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Ayer nos llegó una buena noticia, una noticia que llevábamos esperando desde el anterior fin de semana: la llegada con éxito, la finalización con éxito de la expedición Compromiso con la Tierra, una expedición liderada por la viguesa, por la montañera viguesa Chus Lago, y que durante 3 semanas recorrió de sur a norte las aguas heladas del lago Baikal, la reserva de agua dulce más importante del mundo. 24 jornadas duró esta expedición, compuesta por Chus Lago, Verónica Romero y Rocío García, soportando temperaturas muy bajas, pero consiguiendo el propósito, repito, de recorrer de norte a sur de sur a norte este lago Baikal en la Siberia rusa. Desde la localidad de Severobaikalsk, donde tenía el punto y final de esta expedición, por cierto, las montañeras, está previsto que se regresen a Vigo pasado mañana jueves. Desde esa localidad siberiana hemos recibido documentos sonoros de las tres protagonistas, de Chus Lago, de Verónica Romero y de Rocío García, resumiendo sus experiencias de esta travesía. La primera en hacerlo, la jefa, Chus Lago.
El lago Baikal ha estado, pues, maravilloso, en el sentido de que el paisaje es indescriptible. No sabes si estás caminando por el cielo, realmente miras hacia abajo y ves profundidad. La profundidad del lago, quizás 20 metros. Bueno, es una sensación muy, muy extraña, porque cuando está un lago cubierto de nieve, pues tienes la sensación de estar en tierra, pero cuando realmente es cristal, y en este caso el más nítido que existe en la tierra, y puedes ver, pues incluso hemos visto algún pececillo nadando, piedras en el fondo, extrañas formas de que se quedan con el hielo congelado, ¿no? Ver cómo se abren incluso las grietas, cómo se forman en el hielo o en la superficie, ¿no? Por debajo, por la superficie. Bueno, pues es una sensación que en las tres nos hemos quedado muy impresionadas.
24 días en recorrer de sur a norte estos 640 kilómetros sobre las aguas heladas del lago Baikal. Una experiencia absolutamente irrepetible para Verónica Romero.
Creo que esta expedición no la repetiría, porque no me gustaría cambiar absolutamente nada de lo que aquí vivimos. Estoy muy, muy feliz, muy emocionada. Espero poder contaros al regreso a España algo más.
Y la tercera pata del banco, Rocío García, también muy satisfecha por haber llegado con éxito al final de esta expedición, que tenía como objetivo fundamental concienciar a los dirigentes de todo el planeta de los importantes cambios climáticos que se están produciendo.
Han sido, la verdad, 25 días completos, con muchísimas sensaciones. Ha sido, pues, una maravilla. Yo creo que, al igual que Vero, es difícil decir, lo cambiaría, lo haría de otra manera,
porque han sido realmente 25 días que han funcionado maravillosamente.
25 días soportando temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados, ventiscas, superficies congeladas, pero consiguiendo el propósito por el que habían en su día abandonado la ciudad de Vigo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Son 5 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Ayer pasó por el quirófano, operación exitosa de rodilla, Tamara Montero, la jugadora del Celta Zorca, baja hasta la próxima temporada. Estamos hablando de una lesión de ligamentos cruzados. Y la vida sigue, también para nuestro representante en la Liga EVA, el Porriño Baloncesto Base. Entrenador Genaro Alonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Genaro, o nos habéis acostumbrado mal al principio, al tratarse de un equipo recién ascendido, o hemos bajado un ritmo en lo que a promedio de puntos se refiere en estas últimas jornadas. El balance, en cualquier caso, 18 partidos, 9 victorias, 9 derrotas, zona templada. El balance global es bueno, pero habíais empezado como un tiro, ¿no?
Sí, pero bueno, los equipos ya nos empiezan a conocer, ya es un poco más difícil sorprenderles y es lo que estamos sufriendo. Estamos un poco desacertados de cara al tiro, pero estamos haciéndolo bien y el trabajo es el adecuado.
Trabajo adecuado para un equipo que de aquí al final, ¿qué objetivos desde tu puesto de entrenador os planteáis?
2 victorias más para intentar conseguir la permanencia, porque entendemos que el corte de la permanencia va a estar en 11 victorias y ese es nuestro objetivo, son esas 2 victorias.
2 victorias para, digamos, dar el primer paso, asegurar la permanencia y luego, digo yo, todos los entrenadores sois ambiciosos, llegar lo más arriba, llegar lo más lejos posible.
Obviamente, es decir, en el momento que se consigan esas 2 victorias entendemos que el equipo también se va a sentir mucho más relajado, sin jugar, sin la presión de intentar permanecer, y será mucho más sencillo, obviamente.
Sois un equipo nuevo en esta categoría. La experiencia ha sido positiva, más allá de que ha habido una buena asistencia de aficionados en los partidos que habéis jugado en vuestro pabellón, pero de cara a la plantilla, de cara al futuro inmediato, ¿está siendo una experiencia positiva esta participación en Liga EVA?
En lo que se trata de términos deportivos, yo entiendo que sí, es decir, el objetivo era claro, seguimos compitiendo con la gente de la casa y eso es básico. A nivel gente, como tú dices, es increíble ver lleno siempre el pabellón con 600 personas aproximadamente, y entiendo que es la base para que seguir creciendo poco a poco, dando los pasos adecuados.
Genaro, y también puede ser el asentaros en Liga EVA un buen espejo para los muchos equipos que en categorías inferiores tiene Porriño.
Yo entiendo que sí, realmente nuestra masa social nos está acompañando, hay muchísimos niños viendo al equipo, se sienten súper identificados, como yo digo, son los hooligans del club, son los que están detrás de nuestro banquillo gritando, animando, por lo tanto, si no se sienten identificados ellos, no se puede sentir identificado nadie.
Y a nivel personal, me imagino que también para ti experiencia buena.
Para mí ha sido maravillosa, es un nivel de exigencia de trabajo muy grande, muy muy estresante, pero obviamente no puedo decir nada malo.
Lo dicho, nos habéis ilusionado, nos seguís ilusionando, buena temporada en EVA para el Porriño Baloncesto Base, que podáis terminar tan bien como estáis realizando esta temporada 18-19. Entrenador, muchas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias, buenas tardes.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Me podéis creer que lo hemos intentado, pero ha resultado del todo punto imposible poder charlar a lo largo de esta mañana con los hermanos Óscar y Damián Alonso, los dos remeros del Club Remo Dominio de Tui, que en Long Beach, Estados Unidos, se proclamaron el pasado fin de semana campeones del mundo de remo en la modalidad de remo ergómetro, una disciplina que conocen ambos después de haber participado en diferentes ocasiones tanto en campeonatos de Europa como en mundiales. Ganaron el oro Óscar Alonso y Damián Alonso. Enhorabuena a estos dos guardeses y por extensión al Club Remo Dominio de Tui. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo de redacción. Os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.